En nuestros estudios de Miramón, en Donostia, tenemos al portavoz de la izquierda abertzale, Fernando Barrena. Egunon.
Hola, Egunon.
Ya que está usted ahí, en Donosti, en Guipúzcoa, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué está pasando en Kutxabank?
Bueno, pues están pasando cosas realmente, realmente preocupantes, ¿no? Hay en estos momentos abierto un proceso electoral para elegir las diferentes presidencias y en consecuencia, consejo de administración, etcétera, etcétera. Y especialmente en el caso de Guipúzcoa estamos viendo que se están dando maniobras, como le decía, muy preocupantes. Maniobras que van desde dejar fuera del proceso electoral a personas, entidades que estaban promoviendo una candidatura, hasta incluso, bueno, pues prácticas que son bastante mafiosi a la hora de lanzar amenazas veladas de retirada de financiación a entidades guipuzcoanas, presionándoles para que su sentido del voto sea uno u otro, ¿no? Yo creo que todo esto, bueno, pues lo que demuestra es que también en el tema de Kutxabank, especialmente en el ámbito económico y financiero, se está dando una confrontación de modelos muy importante, en torno a la cual, bueno, pues está dando alianzas totalmente antinatura para apoyar una candidatura promovida por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en torno a una política que es la que ha venido desarrollando hasta estos momentos Kutxabank, ¿no? No podemos olvidar que Kutxabank es la entidad bancaria la más desahuciadora en estos momentos de la comunidad autónoma vasca. Y es cuando menos digno de que se den explicaciones, pues que el Partido Socialista o Comisiones Obreras, por ejemplo, pues entren en ese tipo de maniobras, ¿no?
¿Ha cometido Euskal Herria Bildu o alguna de las plataformas que pueden estar más o menos cerca de su sensibilidad algún error a la hora de elaborar las listas?
No, no, en absoluto. Se están aduciendo razones de ese tipo, pero son razones técnicas que no están recogidas de la manera que se está diciendo en los estatutos. Se está hablando mucho de que uno de los candidatos de esa plataforma de entidades ciudadanas es mayor de 70 años y que esto no está recogido, o sea, que está recogido expresamente en los estatutos, que no puede ser así, y es falso. Está recogido que no puede ser miembro del Consejo de Administración, pero en ningún caso que pueda ser candidato, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos se están pasando por el arco del triunfo cualquier tipo de normativa recogida en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin plazos de correcciones, sin plazos de ningún tipo, que al final lo que buscan es única y simplemente que la mayoría que el PNV, el Partido Popular, especialmente están buscando para Kutxabank, en este caso para la Kutxa en Guipúzcoa, pues sea favorable a sus planteamientos y una vez más, pues bueno, se están priorizando intereses políticos particulares, ¿no? Algo muy parecido a lo que hemos conocido hoy con el tema de la mesa de diálogo social y ese 1,5 millones de euros que el Aqua ha pagado a Confebask, UGT y comisiones pues por escasamente una reunión al mes, ¿no? Otro gran escándalo en la misma dirección.
Dos cuestiones muy concretas en torno a esto de la Kutxabank, más ampliamente, señor Barrena. ¿Han buscado ustedes el acuerdo con alguien? Porque están hablando de la mayoría alternativa para que Euskal Herria Bildu no entre en los órganos de decisión, pero quizás a ustedes les ha podido faltar cintura a la hora de negociar. ¿Han negociado con alguien?
Bueno, realmente sí que hemos hecho ese esfuerzo, pero ese esfuerzo, yo quisiera decir, es muy difícil que llegue a buen puerto, que sea correspondido por la otra parte, porque estamos viendo cuáles son las actitudes que se están manteniendo, ¿no? En el caso de Guipúzcoa es muy evidente, se ha dado una alianza entre todos los grupos políticos contra natura, o sea, una alianza política entendible en el caso del Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, que cuando hablamos de dinero pues defienden modelos económicos, financieros y sociales muy, muy parecidos, pero que está incomprensiblemente apoyada por partidos y sindicatos que se denominan de la izquierda, ¿no? Y que vienen a apuntalar un modelo de gestión que es el que a escala global nos ha traído a esta triste situación y a esta situación de crisis económica, ¿no? Por lo tanto, hablar en esa dirección a la hora de buscar apoyos es realmente difícil porque estamos hablando de modelos sociales y de gestión económica y financiera realmente contrapuestos, unos al servicio del capital financiero y otros pues en defensa del interés social y de ese espíritu de caja de ahorro con obra social que hemos conocido, bueno, pues toda la vida, ¿no?
Una cosa más, tiene que ver con la percepción que la opinión pública tiene de Kutxabank, que probablemente muchos de nuestros oyentes entiendan esto como una mera lucha de poder, un pulso entre diferentes sensibilidades políticas. Por eso quisiera que usted dejara claro qué cambiaría si Bildu entrara en los órganos de decisión con respecto a la gestión que se hace ahora o se ha hecho hasta ahora.
Pues mire, si estuviera en manos de Bildu, en principio, CaixaBank dejaría de ser un banco desahuciador, que lo es hasta la fecha, y a pesar de los anuncios de Mario Fernández, estamos viendo estos días cómo todavía hay ejecuciones hipotecarias y desahucios de la mano de CaixaBank, y por lo tanto cabe concluir que el anuncio de cese de esas ejecuciones hipotecarias pues no era más que una publicidad totalmente engañosa y fraudulenta cara a la ciudadanía, que seguramente tiene que ver con el proceso electoral abierto, ¿no? Eso cambiaría de raíz, porque eso se puede cambiar desde dentro de CaixaBank, y para eso hace falta voluntad política, una voluntad política que hasta ahora tan solo EH Bildu, y en honor a la verdad, con el apoyo del Partido Socialista cuando se hizo esa reclamación en el seno de CaixaBank, pues pudo ser planteada, ¿no? Eso cambiaría radicalmente, y por supuesto también cambiaría pues modelos de explotación financiera que hemos conocido, pues por ejemplo, como el de Cucha en un pasado, un modelo pues muy ligado al pelotazo inmobiliario, al pelotazo urbanístico, y que tiene mucho que ver con la burbuja inmobiliaria que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Cucha tiene un problema en estos momentos de descapitalización por esas fuertes inversiones que hizo en promociones urbanísticas en la costa mediterránea, y eso pues obedece a un modelo muy concreto, que es precisamente el que se quiere volver a apuntalar en este proceso electoral por medio de las candidaturas oficialistas que se están promoviendo.
¿Qué espera usted, señor Barrena, del Parlamento Vasco que hoy se constituye?
Bueno, en principio veremos qué es lo que da de sí, pero este Parlamento nace pues en esta legislatura con una gran novedad con respecto al anterior, y es que deja de ser el Parlamento del apartheid, el Parlamento de la exclusión, para ser un Parlamento en el cual hay representación de todas las fuerzas políticas vascas que se han presentado a las elecciones y han obtenido el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Y eso es una gran novedad, y eso es evidente, lo cualifica para realizar labores en un futuro que anteriormente pues no estaba capacitado, precisamente porque tenía ese pecado original en la pasada legislatura.
¿Tienden la mano ustedes ahora al Partido Nacionalista Vasco para conformar mayorías estables? Se lo pregunto porque la ejecutiva del PNV, cuando valoró lo de ir a gobernar en solitario, decía que les separa una gran distancia en cuanto a modelos socioeconómicos, por ejemplo, para poder alcanzar acuerdos.
Hombre, se agradece la sinceridad. Desde luego, la distancia que nos separa del Partido Nacionalista Vasco es enorme, y se lo acabo de intentado por lo menos argumentárselo en el caso más concreto de CaixaBank, ¿no? Dos modelos sociales y económicos, pues uno que prima el beneficio y la especulación financiera e inmobiliaria, y otro que el que busca es pone por delante las necesidades de las personas, y sobre todo las necesidades más inmediatas y rápidas a importantes afecciones sociales y personales que está teniendo la crisis en estos momentos, empezando por ahí, sin abundar ya en modelos más filosóficos, económicos o ideológicos, ¿no? La diferencia es muy grande, pero bueno, veremos qué disponibilidad hay por parte del Partido Nacionalista Vasco en esta legislatura para llegar a acuerdos tanto en esos temas como en lo que se refiere a proceso de paz y autogobierno, derecho a decidir. Y desde luego la mano de Bildu va a estar permanentemente extendida para llegar a acuerdos en esos tres grandes temas, algo que por lo menos en la ronda inicial que organizó el Partido Nacionalista Vasco pues no hemos percibido en absoluto. Nosotros para la primera reunión ya salimos con la percepción de que, bueno, el Partido Nacionalista Vasco tenía tomada una decisión, que era la de gobernar en solitario, y que luego pues iría intentando sacar poco a poco los temas adelante con unos o con otros, ¿no? Pero bueno, nuestra disponibilidad va a ser patente, y desde luego la vamos a poner de manifiesto continuamente.
Hoy tenemos aquí una realidad renovada, y en Navarra da la impresión de que estamos en un proceso de transición. Hace unos días hablábamos con Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros. Nos decía que la etapa de los acuerdos con UPN ha terminado para ellos, para los socialistas, y que a partir de ahora van a priorizar alianzas de izquierdas. Yo quisiera preguntarle si es posible que la izquierda abertzale y el PSN construyan de manera conjunta una alternativa a Unión del Pueblo Navarro.
Bueno, posible sí es, y para ello habrá que comprobar cuál es la disponibilidad de las distintas culturas políticas, distintos partidos políticos que debieran tomar parte en esa iniciativa. No se trata en absoluto de algo que tengan que llevar adelante única y exclusivamente el PSN y la izquierda abertzale o Euskal Herria Bildu, en ese sentido, en su formato electoral en Nafarroa, ¿no? Hay otras formaciones políticas que están llamadas también a ser parte, como no, de esa alternativa a la derecha navarra, y estoy hablando pues de Gero Abay y de Izquierda Esquerra o de cualquier otra iniciativa que pueda surgir y que quiera buscar ese objetivo, ¿no? Desde luego, nosotros pensamos que hay una realidad social en Navarra que exige ese tipo de acuerdos, ese tipo de dinámicas, intentar buscar puntos en común, posibilitar terminar con una era de los últimos 30 años que ha venido caracterizada pues por unos gobiernos UPN o UPN-PSN. Y desde luego, bueno, pues el Partido Socialista de Navarra tiene voluntad para avanzar en ese camino, pues será una voluntad de muy bienvenida, pero realmente será una voluntad diferente a la que le hemos conocido en los últimos 30 años.
¿Pero es realista pensar en un escenario así, a medio plazo?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo que no es realista es pensar en la continuidad de lo que hay ahora. O sea, el fin del gobierno de coalición UPN-PSN es más que un mero fin de un gobierno, es el fin de un ciclo político, de una manera de entender y de hacer las cosas. Y todo esto tiene que traer, concretamente, una posición alternativa de gobierno, centrada especialmente en planteamientos de justicia social que lleven a Navarra en otra dirección económica muy diferente, no tan dependiente de las grandes infraestructuras económicas multinacionales, y que además, desde nuestro punto de vista también, pues incluso institucionalmente, pues tiene que ser también un activo para el proceso de paz.
Ayer el gobierno vasco en funciones reconoció como víctimas a algunas personas que sufrieron lo que se denomina excesos policiales entre los años 1960 y 1978, entre ellos Txiki y Otaegi. Ustedes han reclamado repetidamente que la memoria del sufrimiento sea integral. ¿Este es un paso positivo en ese sentido?
Bueno, yo creo que es un paso interesante, un paso positivo. Yo creo que no se puede negar, pero es un paso pequeñísimo y que además se realiza en el contexto de una iniciativa que nace totalmente encorsetada. Estamos hablando de víctimas de violencia política y policial, víctimas de violencia de Estado que tienen como tope en 1978. Por lo tanto, hay una intención implícita de considerar que cualquier otro tipo de abuso de víctima por parte del Estado, de fuerzas policiales, a partir de esa fecha, no debe tener esa consideración, algo que para nosotros es radicalmente falso y que da una quiere ofrecer una percepción de esa consideración de víctima totalmente parcial, ¿no? Tenemos que hablar de víctimas hasta la fecha, y hay víctimas de diversa índole y todas tienen derecho a ser tenidas en cuenta en la memoria colectiva de este país, si es que podemos hablar de una memoria colectiva y podemos conseguirla, y desde luego, bueno, pues todas tienen que ser sujeto de reparación en la medida de lo posible. Pero insisto, planteamientos parciales, planteamientos de parte en este tema, pues yo creo que no es porque lo digamos nosotros, la experiencia internacional así lo demuestra, pues no van a ninguna parte sino a satisfacer pues única y exclusivamente intereses de parte que no son los de la sociedad en su conjunto.
Y para hablar de más cosas, de todas estas cosas, ¿están ustedes dispuestos a participar en la comisión parlamentaria?
Por supuesto que participaremos. Yo creo que no es ningún secreto. Muchas veces se organizan misterios en torno a temas que son claros y diáfanos. Anteriormente, la izquierda abertzale difícilmente podía participar en esa comisión parlamentaria porque fue excluida de ese parlamento. Y aunque incluso se llegó a hablar de invitaciones, esas fueron invitaciones que nunca en la práctica se llegaron a dar. Y evidentemente con esos déficits esa comisión poco futuro y poca legitimidad democrática tenía, ¿no? La situación en ese sentido, en lo que respecta a esa falta de legitimidad, pues ha variado sustancialmente, y evidentemente que tomaremos parte en esa comisión parlamentaria y tomaremos parte en cualquier iniciativa, en cualquier lugar dentro y fuera del Parlamento que persiga seguir adelante con el proceso de paz y de normalización política, sin lugar a duda.
Usted mañana va a participar en una jornada en memoria organizada por la Fundación que preserva la memoria de Ernest Lluch en Barcelona. Ernest Lluch es, como todo el mundo sabe, es una víctima de ETA. Y su ponencia, señor Bardena, se va a titular Víctimas y reconciliación. ¿Nos puede adelantar algo del mensaje que va a trasladar?
Bueno, el mensaje es muy claro, es el que estábamos comentando en estos momentos, ¿no? Este país está viviendo un momento político, histórico, fundamental, y que necesita ser aprovechado para sacar adelante ese proceso de paz y de normalización que la inmensa mayoría de la sociedad vasca anhela y desea, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene que ir dentro de un planteamiento de abordaje de diferentes fenómenos, consecuencia de la víctima, del, perdón, de la consecuencia de un conflicto político violento que ha conocido este país. Estamos hablando de consecuencias como, bueno, pues la existencia de un colectivo de presos, como la existencia de una organización armada, como la existencia también de una importante figura de víctimas de ese conflicto, y todos estos aspectos parciales tienen que ser abordados desde una perspectiva global. Y en lo que se refiere a las víctimas, concretamente, evidentemente, pues tenemos que partir evidentemente, de un respeto, de una consideración, de un reconocimiento, no solamente político, sino social. Y ahí, evidentemente, bueno, pues todos los partidos políticos, todas las instancias gubernamentales, todos los que de una manera u otra hemos tenido que ver y seguimos teniendo que ver políticamente con esa situación, tenemos que hacer pues una lectura crítica de nuestras posiciones, y sobre todo mirar adelante desde una perspectiva colectiva para que todo ese reconocimiento y esa reconciliación que tanto anhela la sociedad vasca sea posible. Y la izquierda abertzale lo que va a decir mañana, a grosso modo, es que su disponibilidad es total para participar en ese proceso, que quiere acercarse a esas realidades diferentes que conocemos bajo la denominación de víctima, que luego cuando se conoce en directo, pues, y personalmente, pues son tan plurales, tan diferentes, y que, bueno, pues en principio todo esto es una labor necesaria si realmente la reconciliación es un objetivo colectivo.
Decíamos antes que en los casos de Txiki y Otaegi se ha reconocido que sufrieron injustamente, que son víctimas. Ya que mañana usted va a estar en ese foro, ¿diría que el caso de Ernest Lluch fue otra injusticia?
Bueno, en el caso de Ernest Lluch, yo creo que entra dentro de ese tipo de sucesos que a uno pues le revuelven personalmente, incluso políticamente, y bueno, y sucesos que desde luego, cuando menos, nunca debieron de suceder.
Hoy hay una cita en Ayete que parece que va a pasar algo más desapercibida que la de hace poco más de un año, señor Barrena. El Partido Popular y el Partido Socialista no van a acudir, y el Partido Nacionalista Vasco va a enviar una delegación que no sé si cumple las expectativas que ustedes habían marcado. ¿Qué referencia supone Ayete ahora mismo, visto el valor que le dan el resto de fuerzas políticas?
Bueno, nosotros consideramos que Ayete, a un año de su conferencia original, sigue siendo una hoja de ruta perfectamente viable, factible y válida para abordar el proceso de paz y de normalización política. De hecho, haciendo un pequeño balance de sus puntos, hay que recordar que ETA contestó positivamente al emplazamiento que se le hacía en esa declaración, y que gracias a esa respuesta positiva, pues en principio estamos conociendo la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y luego, evidentemente, hay que constatar también que no ha habido acción en positivo, por lo menos por parte de las instancias gubernamentales implicadas al respecto. Y eso es un aspecto negativo, un pasivo que pensamos en un futuro deberá corregirse, y no tenemos duda alguna de que por medio de la presión política y social se corregirá. Yo diría que en estos momentos, bueno, pues la asistencia o no a un foro donde la paz llama a la puerta, pues yo creo que nuevamente, que se trata de impulsar ese proceso de paz y de normalización política desde instancias de partidos y otras organizaciones, pues la asistencia no, pues retrata un poco cuál es la posición de cada uno, ¿no? Y respecto a los participantes en la primera conferencia, pues que el Partido Socialista hoy no esté representado, si finalmente se confirma, pues me parece un gran error. Yo creo que nuevamente, decía anteriormente, cuando la paz llama a la puerta, pues el Partido Socialista de Euskadi se encuentra en un tren a miles de kilómetros de distancia de la realidad política y social de este país, ¿no? Y luego, bueno, pues también conocemos en qué circunstancias va a ir el Partido Nacionalista Vasco a la reunión de hoy. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está haciendo un planteamiento que, bueno, pues que no tiene por qué ser así. No es en absoluto contradictorio el trabajo que se puede hacer en sede parlamentaria con el trabajo que hay que realizar desde otras instancias que complementariamente tienen que alimentar el proceso de paz y normalización política. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco creo que no es muy consciente de que este país tiene un conflicto político que tiene una geografía concreta que no es la de la comunidad autónoma vasca y que por lo tanto hay que buscar otros espacios también para el diálogo político que pueden ser el Parlamento de Navarra, que puede ser un foro también en Navarra o otro foro en la comunidad autónoma vasca y evidentemente pues el foro de diálogo político que en estos momentos se está llevando a cabo delante en IPAR Euskal Herria, que a mi entender es un espejo donde mirarse en la medida que han conseguido la participación de todo el espectro político y social del norte del país, izquierda, derecha, francés, abertzale, ¿no? Yo creo que es un espejo y que es un ejemplo a seguir.
Bueno, pues Fernando Barrena, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un cordial saludo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Agur.